espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Advertencia. El siguiente programa ha sido considerado de interés nulo. Puede herir susceptibilidades tanto femeninas como masculinas. Es deber de todo ciudadano impedir su transmisión. Entre Flores y Floresta ha sido galardonado con el premio Bastón de Ciego de Oro.
A lo largo de la historia, varias preguntas han dado vuelta por la mente de las personas. ¿Cuál es el origen del mundo? ¿Existe algún ser supremo que sustente la existencia de todo? ¿Es posible la vida después de esta vida? ¿Existe el alma? ¿Tiene algún sentido la vida? ¿Cuál es el sentido de vivir? ¿Podemos conocer alguna verdad universal? ¿Somos libres? Estos grandes cuestionamientos han sido guía de pensamiento de tantos pensadores y pensadoras como puede imaginarse. De hecho, son preguntas que no solo se hacen aquellas personas que se dedican a la filosofía, sino que toda persona en algún momento de la vida ha pasado por estos. Cuestionamientos que no tienen una solución final por ahora. Pero hoy no es ninguna de estas preguntas lo que nos ocupa, sino otra, no menos importante. La pregunta de esta noche es, ¿sujeto o predicado? Entendemos por predicado aquello que es dicho y sujeto a quien lo dice. ¿Es más importante el sujeto? ¿Es más importante la historia personal de alguien que aquello que tiene para decir? ¿O por lo contrario, lo que se dice tiene un peso de por sí desligado del diciente? Esta pregunta, junto con tantas otras que no hemos mencionado aún, son las que hoy intentaremos responder en Entre Flores y Flores.
I'm
Buenas noches, amigos.
Amigo, mucha buena noche.
Mucha buena noche, sí. Hay, en realidad, no es que había. Hay una ausencia notable. Nuevamente contamos con la ausencia notable de Sol.
Espero que podamos disiparla en algún momento.
Sí, sí. Y les doy las buenas noches a este programa que se llama Entre Flores y Floresta, que pretendemos sea una hora, o menos de una hora, o un poco más de una hora, de reflexión pura, bien pura, de la mejor, la de Diego.
La que no te venden en el bajo, digamos. La mejor reflexión en torno... Yo notaba ahí como un dejo de suficiencia en el análisis sobre el sujeto y el predicado. Sí, y yo creo que se está olvidando de un elemento muy importante.
¿Cuál?
Del sujeto y del predicado, y es el diciente. Aquel que selecciona cuál es el sujeto, cómo va a ser enunciado ese sujeto, y cuál es el predicado y cómo va a ser enunciado ese predicado.
Ajá.
Digamos, si yo digo Carlitos, bueno, ¿Carlitos según quién? ¿Carlitos según la mamá de Carlitos, según el vecino de enfrente?
Bueno, a eso es lo que yo decía del sujeto, del sujeto que lo dice. En realidad viene todo a cuento de qué. Bueno, a cuento de que este programa va a rozar, como pocas veces ha pasado, va a rozar la actualidad. Y la actualidad, digamos, que si uno pregunta qué fue lo más notorio que pasó a nivel nacional, vamos a tener que hablar sí o sí de la llamada...
¡Marcha del odio!
Sí, sí, sí. Se veían entrar por... Pónganse en situación, señora, señorita, señor, caballero. Pónganse en situación. Venía entrando una multitud de gente y de fondo se escuchaba el... ¡Pom, pom, 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 pom! ¡Pom, pom, 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 pom! Chau, Ceci. Y uno dice, la marcha del odio.
Yo me... Cuando aparece la marcha del odio, me acordaba de la película esta, El Grito, una de una china, que decía que la maldición sucedía en lugares... Una maldición quedaba embrujada en que estaba en un lugar cuando en ese lugar se había producido un crimen muy violento en el cual había habido mucho odio. El odio se concentraba en ese lugar, entonces cada vez que uno pasaba...
¿Esa era la mancha negra?
Claro, después la mancha negra te seguía a todos lados. Si vos pasabas por ahí, por donde había habido odio, te perseguía la china hasta abajo de la cama.
Bueno, ¿por qué la marcha del odio? Bueno, yo les voy a hacer explicar qué pasó. Resulta que, si se acuerdan nuestros oyentes, el programa pasado yo había intentado hacer un cruce entre alguna noticia que tocara el diario, digamos, el que está enarbolando la oposición, por decirlo de alguna manera, que es Clarín, y el diario que, según me comentaron, es lo más oficialista que podía haber, que era Tiempo Argentino. Y no encontré ninguna noticia. De hecho, el programa pasado hablamos de eso, de la imposibilidad de encontrar un cruce.
No, es más, disiento. Porque no hubo una imposibilidad de encontrar un cruce. El cruce estuvo en que decidieron los dos hablar del partido de fútbol.
Verdad. La única temática que había en común era el mal partido que había jugado la selección argentina. Pero yo había estado buscando...
Lo cual apoya mi teoría conspirativa en el cual, bueno, los medios están ahí, los medios están para hacer medio, para hacer ruido, para molestar. No están para informar, ya se olvidó eso, quedó, digamos, perdido en la inocencia que alguna vez tuvo la humanidad al confiar en los medios de comunicación.
Bueno, yo me estuve informando.
Incluido este.
Y resulta que la marcha del odio, como ha sido titulada por la gente que obviamente está de la vereda de enfrente de este odio, tenía una característica en común. Digamos, el hecho, si es que se puede hablar de un hecho objetivamente, es que había habido una movilización en reclamo de varias consignas en contra del gobierno institucional votado por el 54%.
Principalmente la marcha rondaba alrededor de la pérdida de privilegios, básicamente.
Bueno, eso ya es una posición tomada. Yo estoy hablando del hecho. Ahora, cuando voy a agarrar los diarios, ahí sí encontré que tanto Clarín como Tiempo Argentino trataban el tema. ¿Cuál era el enfoque que le daba Tiempo Argentino? Bueno, Tiempo Argentino basó la crónica de esta marcha en... detalles puntuales de las personas. Cómo estaban vestidas, de qué lugar provenían, cuáles eran seguramente sus sueldos.
Ajá, mirá qué buen punto de vista.
A eso se dedicó Tiempo Argentino.
En el cine a eso se le llama pars pro toto. Tomo la parte por el todo. Entonces, si yo te quiero mostrar un bosque, no te muestro un bosque. Te muestro una hoja y una oruga caminando y ruido de bosque. Y tenemos partes de un bosque que nos habla de ese bosque.
Muy bien. Pero, este aquí que el diario Clarín tomaba únicamente las consignas de los carteles. ¿Sí? Nada más. Y aquí es donde surge nuestra pregunta del programa de hoy, que qué es más importante, si el sujeto o el predicado. ¿Eh? ¿Qué diría el profe de literatura?
Para mí lo más importante es quién es el que elige el sujeto y quién es el que elige el predicado, porque de hecho es ahí donde aparece el recorte. Si yo digo Carlito subió la escalera, bueno, en realidad yo hice el recorte de mirarlo a Carlito, por ahí hay alguien que está al lado haciendo algo más interesante.
Sí.
Por ahí Carlito no está subiendo la escalera, sino que está pensando en subirla, por ahí la está bajando. O sea, uno hace un recorte y en base a ese recorte se enuncia la realidad como si existiese.
Bueno, hace, claro.
¡Eh, ahí un árbol! No, no hay un árbol ahí, en realidad.
Pero vos me estás cambiando la pregunta, yo te estoy haciendo una pregunta.
¿Qué es más importante, sujeto y predicado?
Sí.
Son la misma cosa.
No pueden ser la misma.
Sujeto, bueno, a ver, es sujeto en tanto acá que hay algo para decir del sujeto.
Acá tenemos una polémica y vamos a pedir la participación de nuestros oyentes que nos digan al 1561-54-0359 por mensaje de texto, nos digan de qué lado están.
Si usted está de un lado en el cual el teléfono de celular no le anda, usted puede marcar con su número, con su teléfono antiguo, ese de línea, marcar 0237 si está fuera de Moreno, y después 466-6559 y se comunicará con nosotros.
Muy bien. Y pueden hacerlo a través de internet, en el Facebook, que buscan Entre Flores, y seguramente le aparecerá Entre Flores y Floresta. Si tienen dudas acerca de cuáles somos, somos el que tiene la I pegada a la palabra floresta, sin un espacio en el medio. Vamos a escuchar un tema y los dejamos que reflexionen y que nos manden los mensajes a ver de qué lado están.
Chabón.
Bueno, tenemos la primera repercusión y la respuesta es: el sujeto y el predicado van juntos y son vinculantes si forman una oración coherente. Me lo mandan.
Tiene todo el sentido, tiene todo el sentido de la gramática.
Claro, claro. La pregunta es más social, digamos. Es Es un truco publicitario esto. Digamos, estamos vendiendo pescado podrido porque decimos sujeto y predicado, pero en realidad apuntamos a saber qué es más importante, si el tipo que dice algo, digamos, vamos a ponerlo en claro.
Vamos a recuperar lo que dice acá, ¿quién es el que manda el mensaje?
Es la que manda el mensaje y es a Alicia García.
Bueno, Alicia García, que manda le manda un saludito.
Un beso, ma.
Un beso, mami. Son vinculantes porque cuando siempre que hay un predicado, el oyente de ese predicado, o el lector, o el espectador, va a estar construyendo automáticamente esa pieza que le falta, que es el sujeto. ¿Se entiende? Por eso son vinculantes. Si yo digo llueve, sí, a menos que diga llueven ranas, todos sabemos que lo que llueve es agua, ¿sí?
Ah.
¿Se entiende? Esa oración llueve carece de sujeto a menos que uno lo reconstruya. Por eso bien. El vínculo se da por sentado, pero eso es una manía humana que tenemos de completar los vacíos.
Está bien, ahí me está corrigiendo, me dice, oración fue entre comillas, o sea, como que también estaba jugando con la metáfora.
Porque la oración es un recorte también. No existe la oración en el vacío, ¿sí? Ajá. No existe el texto porque sí. Bueno, todo tiene una función.
Y si, como hacemos con los niños en la escuela, y si lo ponemos en el ejemplo que venimos trabajando.
Los ejemplos, lamentablemente, solamente sirven como ejemplos, no sirven para otra cosa.
Muy bien, el tema es el siguiente. A ver, sabemos quiénes fueron los que hicieron el reclamo de la marcha de...
¡Del odio!
Claro, sabemos que era gente que...
¡Era mentira, la vieja!
ese pequeño... hay que llamar al señor exquisito.
Hay que llamar al fumigador.
Hay que pisar más fuerte. Bueno, el tema es el siguiente. No podemos... dejar de hablar de esta realidad, porque hablar de la teoría solamente sin emparentarla con la realidad es quedarse en la nada.
Totalmente.
¿Eh? Entonces, ubicándonos puntualmente en el caso, en el hecho, todo lo objetivo que podamos verlo, es que había un sector de la población que se ha identificado, o ha sido identificado por el oficialismo, con el sector adinerado y lleno de privilegios de la población, digamos, más paqueta, de la capital de Buenos Aires.
No contenta con encumbrarse como sujeto, se encumbró como sujeto adjetivado con el nombre de... ¿Cómo le podríamos decir? Clase pudiente. La parte de la crema de la torta, la parte de la crema de arriba, no la crema de abajo, no la monada, no el piso, la torta.
Es la última gota de la torta.
No, la cereza de la torta está más arriba. Nosotros no conocemos a la cereza de la torta.
Vos decís que es como el fumador compulsivo.
Claro, cuando alguien conoce la cereza de la torta, ese que conoce la cereza es el que aparece en un zanjón.
Es así. Ah, es como lo de Sibarita.
Claro, ¿cómo? ¿Por qué están? ¡Pum! Y ahí.
Claro, claro. Ah, vos sos la cereza de los...
Claro, y ahí desaparece, cortó la comunicación.
Está bien, entonces esta clase pudiente hacía reclamos que obviamente tenía que ver con...
Chiquitaje.
Chiquitaje no, tenía que ver con...
Ellos son el chiquitaje.
No sé si era el chiquitaje, era bastante gente. A ver, yo escuché, yo estuve investigando sobre el tema, sí. Y estuve escuchando audios de distintos personajes de la farándula periodística que hablaban del tema. Y decían, bueno, a ver, si esta gente, lo decía puntualmente el amigo de Marca de Radio, no me acuerdo cómo se llama,
sí, bueno.
Aliberti, lo decía puntualmente, dice, si esta misma cantidad de gente hubiera sido en una marcha a favor de Cristina, hubieran dicho de el Movimiento Popular, y este es el 54% de la gente que apoya al gobierno. Lo decía Liberty, que últimamente es bastante oficialista, o que es bastante oficialista. También he escuchado por otro lado decir, bueno, más allá de que si los tipos tenían o no tenían guita, algunos reclamos fueron levantados y fueron seguidos por gente que no pertenece a la clase más pudiente, sino que en realidad solamente está en contra de el gobierno.
Claro, dijeron, ese trapo que yo no lo puedo hacer, bueno, no importa, lo levanto porque lo que dice yo lo comparto.
Claro.
Hay que ver si lo comparto también porque...
No, es que en realidad que se suben a cualquier protesta que vaya en contra del gobierno. Ellos están en contra del gobierno, por A, por B o por C.
No importa si el gobierno, ¿sí?, dice voy a hacer llover oro y efectivamente lo logra, no importa eso.
No, ubiquémonos en ejemplo. Las madres de los pibes que matan por gatillo fácil, que dicen, en el gobierno de los Kirchner es en donde más cantidad de casos de gatillo fácil hay en los últimos años, están parados, sí, de la vereda enfrente del gobierno. Más allá de que no vayan a reclamar por los dólares, más allá de que no vayan a reclamar por el hambre en Barrio Norte, sí están parados del lado de enfrente del gobierno. Entonces, por ahí, una movida anti-kirchnerista los pone, los suma.
No lo comparto eso.
Por entonces, una... ahí es más pesado el sujeto que el predicado.
La cuestión es esta. Hay una polarización de la realidad, o sea, como si solamente cabiese estar a favor o en contra, ¿sí? Y en realidad es más compleja la cuestión, y eso sí me pareció interesante de este debate. Es decir, bueno, a mí me llamó, yo no investigué tanto, solamente prendí la televisión 30 segundos y en esos 30 segundos vi a un flaco que gritaba desaforado cual gol de Argentina en Italia 90,
sí,
que decía que él quería irse de vacaciones, se quería ir todos los fines de semana a Punta del Este y que no estaba pudiendo hacerlo.
Pobrecito.
Por un lado, ¿no? El sujeto, en ese caso, estaba predicando esto. Pero ¿quién decía que ese era el sujeto que predicaba eso? Otro programa oficialista que exponía el absurdo y el ridículo que esto representa. Como si ellos mismos no quisieran irse todos los fines de semana a Punta del Este. Yo quiero irme todos los fines de semana a Punta del Este. Estaría buenísimo. Y estaría buenísimo que deje de ser un privilegio. La cuestión acá es que gente que tenía un privilegio no cuestiona el privilegio, sino que lo defiende con los dientes, con lo que tiene, con lo que le queda.
Muy bien, ese es en todo caso el sujeto del que estamos hablando.
Sujeto privilegiado.
Sujeto privilegiado.
Primero privilegiado porque es enunciado como sujeto. Porque hay un montón que no... Por ejemplo, las madres estas de... que han perdido a sus hijos,
sí.
No son sujetos privilegiados. No hubo una marcha de esto de la cual los medios hayan hecho un eco suficiente. ¿Por qué? Porque es un debate demasiado duro para la sociedad, tanto para la oposición como sí. para el oficialismo, ¿sí? Hay una disputa ahí arriba con la cual a nosotros nos quieren hacer creer que están haciendo algo y en realidad no están haciendo un carajo, porque en definitiva lo que hacen es repartirse la torta ahí arriba.
Muy bien. O sea que nuestra conclusión, metodológicamente hablando, como para recortar un poco después de tanta bla bla,
sí,
digamos que si bien hay oposición y hay oficialismo, hay intereses en común que ambos defienden y que la pelea es para los de afuera, digamos, para los que son de palo.
Claro, la pelea está para mantenerse ellos en la palestra, para decir, bueno, nosotros somos el oficialismo, ellos la oposición. Pero la disputa es siempre entre ellos dos, ¿entendés? Y nosotros de abajo miramos, bueno, uy, qué bueno, que gane la oposición, así a mí me toca algo. Uy, qué bueno, que gane el oficialismo, así a mí me toca algo. Yo en un momento de ingenuidad pensé que lo mejor era que ellos estén peleados, digamos, que haya una oposición, y eso enriquecía el debate, que yo qué sé, pero en realidad me da la sensación de que nos hace creer a todos que algo está pasando, sí, que algo está cambiando.
Que hay movimiento.
Que hay un movimiento. En realidad no hay movimiento. Los garcas siguen siendo garcas, sí, y no hay mucha más verdad para mí.
Bueno, otro de los personajes que yo estuve oyendo fue Ernesto Tenenbaum.
Tenenbaum,
que era muy apreciado, se ve, por gente que ahora está en el oficialismo y que ahora, como trabaja creo que con Clarín, no es tan apreciado.
Ya, igual desde el principio, ¿era el que le decían que estaba medio afrancesado, que era un afrancesado?
No, ese no sé quién era.
Ah, no, me confundí.
Pero lo que decía Tenenbaum, que me pareció interesante, es que él hace un tipo de periodismo, y que lo tienen claro, que es un periodismo ortiva, por decirlo de alguna manera. Lo dijo con otras palabras, pero es un periodismo ortiva. Está siempre de la vereda de enfrente, y en lugar de andar diciendo las maravillas del gobierno de turno, Él dice, nosotros hacemos periodismo de la mosca en la sopa, pero hablando de la mosca sin nombrar la sopa.
Ah, caldo de algo, ahí. No se entiende mucho, ¿cómo es? Hablar de la mosca, o sea, hablar del problema en un determinado contexto.
Hablar de lo malo.
Claro, pero una mosca no es algo malo, salvo que esté en la sopa. Vos, para hablarme de la mosca, como que está mal que esté la mosca, me tenés que hablar.
Claro, pero no se habla de lo rico que está la sopa sacando la mosca.
Sí.
¿Entendés? Y digamos, uno se plantea esta cuestión. Siempre se ha dicho, uno critica al gobierno, critica al gobierno, critica al gobierno, sí. Y te dicen, pero vos no ves las cosas buenas.
Claro, sí, es verdad eso.
Bueno, y me pareció interesante eso. El tipo se declaraba en esa postura y dice, nosotros los que pensamos como él, dice,
sí.
Los que pensamos como yo, dice Ernesto Tenenbaum, decía que siempre les toca un lugar jodido, porque estuvieron en contra de Alfonsín, porque estuvieron en contra de Menem, porque estuvieron en contra de La Rúa, porque están en contra del kirchnerismo ahora, supuestamente siempre de la vereda enfrente, y dice, siempre hay fanáticos del gobierno de turno. Y los fanáticos del gobierno de turno siempre te tiran a matar. Siempre sí. Sos un hijo de puta para el fanático del gobierno de turno.
Sin importar qué es lo que digas.
Es que siempre va a estar diciendo algo del lado de enfrente. Porque él dice, yo me dedico a eso. Dice, está bien, hay gente que puede decir lo que está bueno. Yo me dedico a esto. Claro, y es interesante esa postura también.
La función que cumple eso, más que nada. ¿Con qué finalidad buscas esa postura? Ponele, en un momento me pareció que estaba bueno que exista un programa como 678 que iba y hacía un análisis de los medios y ampliaba el debate, ¿no? Pero después se volvieron recontra, como tuvo un éxito, como se tuvo que dejar de ser eso que era, para convertirse en otra cosa, ¿no? Una propaganda constante y continua. Sí. Entonces, a partir de esa transformación, es que surge la necesidad de un programa como el de La Nata. Que al sí. principio dije, uy, qué bueno, un chabón que de repente viene, se para de la vereda de enfrente, más allá de que la vereda de enfrente que ha elegido no está muy buena, pero decir, bueno, esta postura ingenua que te decía que sostenía yo, de decir, bueno, está bueno que se peleen entre ellos y que expongan las pequeñas uh-huh. mierdillas.
Sí.
Pero la función sigue siendo la misma, o sea, llevar cada uno agua para su molino y se desvirtúa totalmente la función del medio. Y ahí por ahí yo estoy en esa cuestión ingenua de uno es un espectador y realmente ¿qué quiere? ¿Escuchar una versión? ¿Quedarse con una versión de la realidad? ¿Quedarse con que el medio es el mensaje, en este caso? Claro. Es decir, bueno, si yo escucho a La Nata o veo a La Nata, solamente voy a recibir cosas malas, aunque el gobierno haya hecho cosas buenas, digamos, que igual ya bueno y malo es un criterio bastante claro. medieval.
En realidad no es medieval. Bueno o malo, es afín a mis intereses o en contra de mis intereses. Intereses individuales, porque estamos hablando de intereses individuales en este caso, porque intereses de clase uno no los puede juzgar individualmente.
No, absolutamente.
O sí, lo dejamos con esa pregunta.
FM Moreno 90.1 Estación de radio.
Estación de radio.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
volvemos a sentarnos en este lugar tratando de terminar de tragar los bizcochitos. Y respondo a una mención que hacen a través de Facebook.
¿Qué nos dicen?
Dicen, los que no tienen privilegios no estaban en la plaza. El del medio es ni. ¿Estás de acuerdo con las medidas sociales económicas o estás en desacuerdo y tenés otra propuesta política viable? Bien, eso es otra idea que hay que pensar un poco. No se puede criticar a menos de que tengas una propuesta superadora, por decirlo de alguna manera.
Yo creo que la crítica ya de por sí es una propuesta. Siempre y cuando la crítica está bien encumbrada, digamos, decir, no me gusta la marcha porque estaban todo, la verdad que toda la gente que había ahí eran garcas. Eso es algún tipo de propuesta. Es algún tipo de propuesta porque está apuntando a algo, hay un recorte. Y por ahí el que se queja, el que hace la crítica, carece de las herramientas para argumentar a favor de su propia crítica. Pero la crítica, la necesidad de la crítica, surge por algo. No hay capricho ahí. Sí. No hay criatura, no existe la criatura caprichosa. Siempre hay un motivo detrás. Sí, o sea, nada es arbitrario. Todo es motivado y a la inversa también. Todo es arbitrario y nada es motivado.
Ya me mareaste.
Sí, bueno, porque bueno, también estoy estudiando lingüística. Y es una
cosa. Claro, bueno. El tema es ese. A ver, yo me paro desde la dialéctica hegeliana.
Sí, dale.
Y ya te cagué.
No, está bien, porque ahí se plantea la cuestión de que no hay arbitrariedad. Todo depende de otra cosa. Sí, no existe la cosa per se, sino que siempre va a haber algo que modifique. La dialéctica implica que hay un movimiento y a la vez hay un contramovimiento.
Muy bien.
¿Sí? Hay una especie de interdependencia de diferentes factores acá. En este caso, en el caso de la marcha, bueno, tenés un gobierno que de alguna manera está tocando, o está tocando o aparenta tocar intereses que saltan o aparentan saltar por esos intereses. ¿Sí?
A ver, que queden claros, no le creemos a nadie.
Yo no le creo a nadie, la aposta es que no.
Estamos
le creo
parados
a nadie.
En el lugar del escepticismo absoluto. Estamos casi como el amigo Don René Descartes cuando decía dudo de todo. Pero sin embargo seguimos viviendo en esta sociedad. ¿Y qué hacemos con eso?
Y vivimos con duda, con miedo. Por eso es tan fácil agarrar y invocarnos a todos, decir que la calle está re difícil. Es muy fácil jugar con la cabeza del ser humano porque es un bicho bastante incompleto, ¿sí? Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que nos ha tocado. Sería más fácil ser rana, ser hormiga, digamos, cumplir tu rol y a la que lo tiró. Pero bueno, no. Acá hay que dudar y tratar de llevar adelante nuestra ceguera lo mejor posible. Yo por eso no les creo a nadie. No le creo a nadie desde el momento en el que, por ejemplo, aparecía un programa de esos de televenta, sí. ¿Viste? Que decían, averigua cuál es la palabra y llamá. Y la gente llamaba y resulta que el programa estaba grabado. Y lo que te pasaron en el programa que había pasado hacía 3 meses. Y yo me imagino que algún perejil habrá llamado.
Una vez llamé.
Bueno, ¿entendés? Entonces,
no, era mandar mensajes. Yo una vez
y eso parecían, no aparecía en un canal de cable de barrio, sino que aparecía en un primer canal, ¿entendés?
Claro. Entonces, no decís, en el canal del Estado, ¿o sí?
No en el canal del Estado, pero tranquilamente puede aparecer en el canal del Estado.
Yo con respecto a eso, por ejemplo, marcar posiciones personales está bien. Yo con respecto al canal del Estado, me parece bárbaro que sea ultraoficialista.
Y sí.
Digamos, que haga la
no
propaganda.
Puede hacer
la
otra
propaganda
cosa.
No, pero podrían. Hay gente que se queja de que, por ejemplo, 6, 7, 8 son ultraoficialistas. A mí me parece que está bárbaro que sean ultraoficialistas en ese canal. Digamos, el canal del Estado es el canal de la propaganda estatal. Más allá de la cadena.
Hay formas, es verdad, hay formas. Pero también está la cuestión de que si lo que haces está bien hecho, no necesita propaganda. La propaganda es nociva, es mentirosa. Es incompleta la propaganda.
Ahí yo disiento. ¿Por qué? Porque yo creo más factible la posición, por ejemplo, como la que hablaba de Tenenbaum, que se dedique solamente a marcar lo malo. ¿Por qué? Porque lo bueno considero que lo marcan ellos mismos.
No, si yo paso en todos los programas, todo el tiempo, no importa si es oficialista o de la oposición, paso noticias que hablen de la inseguridad, construyo esa realidad, estoy hablando de lo malo constantemente. Y lamentablemente el ser humano, con esta incompletud que te decía, cuando carece de recursos para resolver algún problema, toma las ideas que hay en el entorno. Entonces alguien que no sabe qué carajo hacer, si ve que en la tele dicen, che, aparecieron la banda de los cortapelos,
Va a salir a cortar pelo, señora. ¿Se entiende lo que digo? Los medios cumplen, es como la especie de profecía autocumplida. Ajá. ¿Sí? Funcionan así. A mi humilde punto de vista, funcionan de esta manera. Entonces, hablar solamente de lo malo también tiene sus problemas. Para mí sería más provechoso que los medios hablaran solamente de lo bueno. Entonces, ahí sí podríamos tener ideas nuevas dando vueltas alrededor. Lo que pasa es que esto nunca ha pasado. Nunca los medios han hablado bien.
Por ejemplo, si se habla solamente de lo bueno, ¿sí? Imaginémonos...
Un mundo rosa.
Un mundo rosa. Un mundo en el cual todos los medios de comunicación nos dicen que todo está bien.
Sí, ponele, no como hoy en el clima. Hoy vi en Canal 13, en el noticiero, decía, ¿cómo está el clima? El del clima hablaba, ¿eh? Sí. Horrible, decía. Flaco, llueve, es una circunstancia. ¿Cómo horrible?
Bueno, al tipo no le gusta que llueva. Bueno, supongamos que está todo rosa, todo lindo, ¿sí? ¿Qué pasa con la gente que no le está pasando bien? Porque yo creo, como decían los sofistas, que hay que hacer fuerte el discurso más débil. Y justamente quien no le está pasando bien es justamente quienes están más vulnerados.
¿Y cómo pasarías esa noticia?
Diría, el clima está horrible.
Aquella persona que asalta no la está pasando bien y por eso sale a asaltar. Sí, es un hecho. Y sería una buena forma de revertir la cuestión de la inseguridad, por ejemplo. En vez de decir, en vez de poner, digamos, en primer plano, la violencia, la hazaña, no la pasta, sino la animosidad con la que el crimen es cometido.
Sí.
Es como lo de los piquetes que hablamos la otra vez. Si en vez de mostrar la noticia del tipo que se queja porque no puede andar porque el tránsito está cortado, vemos cuáles son las causas de eso.
Sí.
Yo no digo hablar bien o mal, porque ya te digo, bien o mal son criterios medievales, pero me parece que debería ser más transparente la cosa. La humanidad ha avanzado de una manera en la que es posible que pueda interconectar hechos y eventos. Pero la tele está tratando, los medios están tratando de estupidizar. Entonces, no tienden redes entre diferentes hechos. Te ponen el hecho como si fuera el hecho y nada más. El hecho aislado. ¿Cuál es el hecho? La gente no pudo andar en Capital. Hubo una marcha de un grupo de gente. No hubo una marcha, hubo un montón de marchas por todos lados. Sin ir más lejos, la semana pasada hubo una marcha en la que estuvimos y que no hubo repercusiones de eso. ¿Sí? Y no podés hablar de una marcha. En todo caso, habla de un descontento general que seguramente estará bien justificado. Pero por otro lado, está apoyado por este clima de democracia en el cual la gente puede salir y manifestarse. O sea, ves que ahí tenemos dos hechos que existen, sí, que coexisten, pero por otro lado tenemos los medios que están ensuciando la cancha y que no te muestran todo, solamente te muestran o no se pudo andar por la calle o violencia,
claro,
crimen y horror.
Bien.
Y marcha de odio.
Entre otras cosas decían que estábamos en una dictadura con K, obviamente haciendo referencia al gobierno.
Son tan ingeniosos para meter la K en cualquier lado.
Sí. Y bueno, había cosas que llamaban la atención, como alguien que puso una foto de una señora con tapado de piel y un cartel que decía en Barrio Norte tenemos hambre.
Claro, pobre, pobrecita.
No, hay discursos que se muerden la cola.
Sí.
Y tenemos que tratar de no caer en esos discursos que se muerden la cola y tratar de encontrar argumentos sólidos para criticar, dicen algunos. O podemos criticar simplemente por el mero hecho de criticar y esperar que otros que se dedican a armar argumentos encuentren soluciones a donde nosotros vemos problemas.
Hasta incluso yo creo que una evolución en el discurso, en el debate, podría ser este, que decir, bueno, yo expongo un argumento que se muerde la cola y si alguien expone que yo me estoy mordiendo la cola, yo tener la altura de decir, a ver, explícame cómo puedo dejar de caer en esta idiotez en la que estoy enquistado.
Bueno, hay que ser más humilde de lo que muchos somos.
Bye. 3 y...
Viene caminando Pito Pena. Qué bueno que está, qué buena que está esa cortina de Emir Kusturica. Bueno, veníamos. Creo que hay que aprovechar los momentos que uno tiene para hablar solo, para tener una especie de soliloquio. Y este es el momento en el que yo voy a aprovechar para ver qué es lo que estamos tratando de debatir acá. Es como una especie de paréntesis cerebral. Acá estamos tratando de discutir puntualmente. ¿Cuál es la función de cuál es la función del medio, digamos? ¿Es el medio es un vehículo? ¿Es una finalidad? Nosotros acá en este programa de radio, ¿qué intentamos hacer? ¿Intentamos entretenerlos un rato? ¿Intentamos que ustedes escuchen nuestra voz y que con esa voz se quede todo, digamos, el universo satisfecho, ya que los hemos hecho reír un ratito?
¿Seguridad?
¿O intentamos...? ¡Uy, la reputa madre!
¿De qué estás hablando?
Estaba tratando de reflexionar, pero la verdad que es imposible reflexionar en este baño cuando uno se sienta y
tiran la cadena.
Y tiran la cadena, exactamente.
Bueno, en realidad estamos sujetos a lo accidental, a lo inútil de cada uno. Y yo creo que todos somos inútiles en algo. Vamos a cortar un poco con esta cuestión del diario y de los diarios y de las miradas. Y te voy a invitar a reflexionar sobre otro tema. Cambiamos de tema. La inutilidad. Porque todos somos inútiles. En algún punto de nuestra vida tenemos algo de inutilidad.
Es la inutilidad la que nos hace caminar.
Claro, claro. Por ejemplo, en unos programas atrás, en el día del eyaculador precoz, hablábamos de esta cuestión de la capacidad de llegar a ser feliz muy rápido. Pensemos en aquellos que tienen la dificultad de llevar a término su orgasmo, como alguien que es inútil para tener un orgasmo.
¿Cómo sería alguien, un eunuco?
No, es inútil, o sea, lo puede hacer pero le sale mal.
Es que no tiene que hacer nada, el cuerpo hace lo suyo, ahí no media la razón. Frote, frote, frote y listo, ya
bueno,
está.
Bueno, pero frote, frote, frote y listo es un eyaculador precoz.
Bueno, frote, 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 frote,
bueno, no nos queda tanto tiempo, pero bueno.
Vos decís la gente, bueno, pero el que se levanta y se va antes de llegar al momento, para mí, yo puedo establecer un paralelismo con que es una especie de suicida en potencia. Como el que se levanta antes de que termine la película porque no le gustó.
Sí.
No la viste toda, quedaste hasta el final.
Ah, bueno, pero es inútil para ver los finales entonces.
No, va a ser un tipo
a
que...
A ver, yo te voy a hablar de mi particularidad, sí, para que entiendas el enfoque. Yo soy un inútil para las transacciones de compra-venta.
Sí, dale, sí.
Yo paso y alguien me ofrece, me quiere vender algo y lo compro para salir de esa situación, me molesta.
¿Qué te hace pensar que sos inútil? Cumplís tu función, vas, pagabas
lo
que querés.
No puedo elegir lo que quiero.
Entonces sos inútil para elegir, no para hacer una transacción.
No, para elegir no soy inútil, porque en otras cosas puedo elegir tranquilamente. El tema es que cuando está en el medio del intercambio monetario, me dicen, esto te está 5 pesos, y dámelo, porque quiero irme, dámelo y me voy, toma la plata, chao.
Te molesta la interpelación. Te incomoda la interpelación.
Sí, compro lo que me pongan adelante, lo compro siempre y cuando tenga plata, obviamente, ¿no? Pero lo compro para salir de ese momento.
A mí una vez me pasó, me parece que te supero. Porque a ver. Cuando no tengo plata, gasto la plata que no tengo.
Vos sos inútil para llevar la contabilidad.
Soy inútil para mantener un objetivo. Fui a comprar una camisa una vez. No, en realidad no fui a comprar una camisa. Fui a conseguir una camisa para una entrevista de trabajo, ¿sí? Y resulta que andaba en la mala. Y me alcanzaba solamente para la camisa y un viaje y algún dinerillo más para comer antes de la entrevista.
Sí.
Resulta que la camisa me gustó tanto, o me gustó tanto, o me han interpelado de manera tal, que yo compré la camisa y gasté todo el efectivo que tenía. Ergo, no pude ir a la puta entrevista, pero me quedé con la camisa. Digamos, la camisa ahora la uso para todo. Es una camisa linda, muy paqueta. Pero la reviento porque me hace recordar mi propia inutilidad para digamos, ser consecuente con mis objetivos.
Es como un recordatorio constante. Te pones la camisa y decís, qué boludo.
Recordatorio constante de que tengo un inconsciente que a veces, como a todo ser humano, me patea en contra. Y se ve que no quería laburar el muchacho. Entonces, bueno, le encontró la oportunidad exacta para no ir a esa entrevista de trabajo.
¡Qué bárbaro! Y Fecu, ¿usted tiene alguna inutilidad declarada? Sí.
Sí, hay...
Sí, hay una, tiene varias, dice. Sí. ¿Y Mariana, usted?
No sirve para inútil,
Mariana. Es buena esa. Mi única imperfección es saberme perfecto.
¡Ah! Me gustó.
¡Groso estuvo! ¿Y Fecu nos quiere contar alguna de todas las que tiene? No. El Fecu me parece medio inútil para contar cosas.
Igual
es inútil para lanzar jabalina.
Para tirar piedras.
Qué feo ser inútil para hacer patito.
Viste, eso es feo. Cuando es uno feo. No puede hacer las cosas que uno debería hacer en una humanidad tranquila.
Sí.
Una humanidad perfecta implicaría que uno pueda tirar una piedra en un río, o sea, tener el tiempo y tener la disponibilidad para estar adelante de un río tirando piedras.
Sí. Hay inutilidades que uno puede llegar a superar. Yo he superado una. Cuando era adolescente era inútil para decirle que no a las chicas que querían tener algo conmigo.
Por eso te digo que la inutilidad... ¡Oh! Se terminó.
¡Qué bárbaro! El tiempo es Perón en la radio.
El tiempo es Perón.
Y por lo tanto ha llegado el momento en el cual buscamos nuestra información. En el cual tratamos de que nos informen, pero no queremos ser periodistas profundos como la Nata.
Si para algo soy inútil, es para decir primero la palabra inútil por primera vez. Y segundo, para informarme.
Sí, sí. No queremos ser un Lanata, no queremos ser un... Tírame uno de los oficialistas.
Un Borsi Faken.
No, un...
Nora Cortiñas.
No, un...
Un Delía.
Un panelista de 678. Tírame un nombre.
Nora Cortiñas.
No, es una... Nora Cortiñas no es...
No sé, me salió esa.
No, Pedro Brigger.
Pedro Brigger, dale.
No es panelista, es el mejor periodista internacional de la Argentina. Pero bueno, No queremos informarnos profundamente.
Fíjate que desinformado estoy, que no sé ni siquiera lo que es un periodista de 678. Era como será. No, a ver, Barragán, no, tampoco es periodista.
Barragán. Sí, el gordo...
El gordo, pero es periodista.
Cabito más Alcántara.
Bueno, califica como periodista. Ahí está, ahí entro yo.
¿Sí? ¿Ahí entras vos en panelista de 678?
Si tuviera que ser panelista sería Cabito. No dice nada, el chabón cobra su sueldo, tranquilo. No queda pegado en nada.
Yo lo admiro, al gordo.
Es rápido, en algunas cosas es rápido, en otras pobre, bueno.
¿Qué? Bueno, y nos queremos informar así como quien no quiere informarse. Queremos poder salir a la calle y hablar de cualquier cosa, del tema de la semana, hablarlo como si hubiéramos estudiado profundamente, pero solamente con las palabritas así sueltas que nos puede tirar. ¿Quién?
El que la tiene más gorda en el caso de la información, y es el señor Google.
Entramos a Ojo de Buen
Googlero.
Y vamos a tirar nuestro tema de la semana. Hoy estuve viajando solamente por la zona, así que...
No, el tren
tengo...
no anda muy bien.
Sí, no querían salir los trenes esta semana, me agarraron cada vez peor. Entonces, lejos de ser el tema de los trenes lo más nombrado, como viaje en colectivo, de lo que más se habló fue del Hospital de Moreno.
Parece sí, que hubo escuché una de cowboy ahí.
Una de cowboy, sí, sí. Y entonces vamos a poner Hospital de Moreno y vamos a buscar noticias, porque aparecen fotos de Hospital de Moreno, pero vamos a ir directamente a las noticias. Ahí está. Y dice, eldia.com.ar dice, a los tiros en el Hospital de Moreno. Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Hace dos días salió esto y dice, policiales, un número que no sé qué será, la patente de alguien, qué sé yo, dice, actualidad, se enfrentaron bandas de delincuentes en el interior de un centro asistencial de Moreno.
Y, por suerte, los damnificados llegaron muy rápido a la camiquía.
Ese es como el chiste del avión que se estrella en el cementerio y encuentran 5.000 muertos y siguen sacando. Tras el caos de los empleados del Hospital de Moreno están de paro, dice clarín.com. En el Hospital de Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, al oeste del conurbano, esta mañana, los médicos y enfermeros realizaron medidas de fuerza en...
En apoyo a la marcha de odio.
Pero que Clarín no diría marcha de odio, diría la marcha de reivindicación de derechos ciudadanos.
Claro, exactamente. Entonces, pero lo que pasa es que odio son las siglas. Es Organización de Imbéciles Organizados.
Ah. Bien, tenemos otro más que también Clarín toma el monopolio no solamente de la información en papel, sino en internet. Y Clarín.com dice también: Moreno, un hospital paralizado tras una brutal pelea en la guardia. Un joven herido de bala llegó junto a familiares al mismo tiempo que las mujeres que presuntamente lo hirieron en un intento de robo.
Y se ve que el intento fue fallido porque terminaron en el hospital, porque si hubiera salido bien hubieran salido de joda y no hubiéramos enterado de nada, sino que la noticia generalmente si sale bien un robo no hay denuncia, nadie se entera y no sale en internet.
Muy bien, eso es, ha sido a ojo de buen googlero. Y pasamos rápidamente a despedirnos, no, primero a leer los mensajes. Han llegado mensajes. Nos ubicamos, bajamos un poco, saquemos la información, la guardamos.
Me dolía mucho la cabeza, era mucha información para
mí. Sí, demasiado. Y dice alguien, sin predicado no hay sujeto, pero sin sujeto puede haber predicado. De hecho, se puede suponer el sujeto a partir de este. Yo banco el predicado a muerte.
Es lo que dije yo.
Y dice, y sigue, uno, y sigue diciendo, y nuestro discurso nos vende como sujetos. O sea, cuando predicamos, la pudrimos. Saludos, Gaby Guada de Las Flores.
Me gustó. Igual, si aparece el sujeto, perdón, si aparece un predicado, no es que el sujeto tiene que estar en la oración. Está en la cabeza del que oye. Del que oye o que lee la oración. Por eso son. Es como la mitad de la naranja. Es como las mitades. Si uno dice mitades, ¿cuántas mitades hay? Dos. Hay solamente dos mitades. Si
yo depende de cuántas unidades haya.
Mitades.
Y pero si hay dos
mitades
unidades.
Mitad de unidad. ¿Cuántas unidades hay si yo te digo tengo mitades?
Si hay naranjas.
Sí.
¿Cuántas mitades de? Si hay dos naranjas, ¿cuántas mitades de naranja puede
haber? Por cada naranja hay una mitad.
No, si hay dos naranjas hay cuatro mitades.
Bueno, pero por cada naranja hay una mitad. ¿Sí? Y la otra es la otra mitad.
Me dieron unas ganas de comer naranja ahora. Tenemos un mensaje también que ha llegado vía papel de cuaderno y dice: soy periodista de investigación de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que se requiere un año intensivo de preparación que lo efectúe en el año 2008. Como periodista y no como licenciada en comunicación, que son 4 años. Vale la aclaración para la tía Leo de la Neurona. Ella dice que no lo soy, quiero que lo pruebe. Que pruebe que no es periodista, supongo. Lo dice Ailín Villalba. Bueno,
terminemos con esta cuestión certificalista, ¿no? Certificalista, de que si tenés el papel de periodista, sos periodista. Está cubriendo un rol, loco. Está cubriendo, es un agente de información.
A mí no me gusta meterme mucho en peleas ajenas, pero bueno.
A mí sí, me gusta, me encanta porque son ajenas.
Claro, ya te van a venir a vos. Cuando vengan a vos a escracharte, vamos a ver.
Y venimos y los invito. Terminó el programa.
Terminó
el programa.
Bueno, antes de despedirnos, quiero que se queden pensando que el sujeto es alguien que no puede moverse.
Y el predicado es el movimiento de ese sujeto.
Muy bien. Esto ha sido Entre Flores y Florestas. Yo soy Loperio Carlos Ahumada III. Y a mi izquierda tengo a...
la rana René.
Y a mi derecha está la ausencia del sol, porque bueno, este programa va de noche. Take your toothbrush, little darling. Take your luggage and your home.